Vamos a saludar, nos damos el gusto de analizar un poquito lo que va a pasar el fin de semana y es un mes muy importante en materia electoral para toda la región. Daniel Sobato está en línea de Canal 3 Argentina, director regional de IDEA Internacional. Hola Daniel, ¿cómo anda? Luis Fernández Echegaray y equipo, lo saludan.
Hola Luis Fernando, un gran gusto saludarte a ti, a tu audiencia y poder estar nuevamente en tu programa.
Tenemos un mes caliente en materia electoral, nosotros con la mirada puesta obviamente en el 14 de noviembre, vamos a estar con Canal 3 Argentina en las elecciones de Chile, como lo hacemos habitualmente, pero Daniel, lo de este fin de semana, la mirada puesta en lo que vaya a pasar en Nicaragua, ¿cuál es tu percepción de lo que se va a vivir el próximo domingo en ese país?
Permíteme primero hacer una breve entrada a este mes muy agitado en materia electoral, que precisamente arranca este domingo con esta farsa electoral que vamos a ver en Nicaragua, luego la vamos a explicar con más detalle, y que luego vamos a tener el siguiente fin de semana, el 14, las elecciones de medio periodo, un verdadero referéndum en Argentina, luego el 21, las elecciones, la primera vuelta de las elecciones en Chile, porque yo creo que va a haber segunda vuelta en Chile para definir presidente, y las elecciones regionales en Venezuela, y el último fin de semana, el 28, con elecciones en Honduras. Así que cada fin de semana vamos a estar con un proceso electoral. Yendo ahora a lo de Nicaragua, que es lo que me preguntan. Mira, es una elección fallida, viciada desde todo punto de vista, donde el dictador Ortega ha organizado un proceso electoral a su medida, con mucha represión, sin competencia. Fíjate que los 7 principales candidatos están presos o con arresto domiciliario. Los 3 principales partidos pues han visto su personería jurídica cancelada. Hay un estado policíaco, hay una fuerte persecución a los periodistas con una violación flagrante de la libertad de expresión. Y por lo tanto es una elección que carece de toda legitimidad, de toda credibilidad. El resultado está anunciado, la reelección de Ortega está garantizada, va por un cuarto mandato consecutivo con su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta, aunque le llama que es copresidenta, y lo que están instaurando en Nicaragua tristemente 42 años después de haber derrotado a la dictadura familiar de los Somoza es la dictadura familiar de los Ortega Murillo.
Ya hay algunos organismos internacionales que están planteando, como usted dice, de que es toda una farsa, que es toda una parodia lo que se va a vivir el domingo. ¿Qué deberían hacer los gobiernos? Porque le cuento, y usted lo sabe, que aquí en la Argentina han dicho que van a reconocer el triunfo si la elección se da de una manera transparente y clara.
Es una locura. Yo leí esa declaración. Realmente la vocera debió haber presentado la renuncia después de haber dicho semejante barbaridad. Es decir, ¿cómo alguien puede llegar desde la presidencia de la República Argentina a decir de que si la elección es reconocida como una elección transparente, Argentina no va a tener otra, el gobierno argentino no va a tener otra medida que reconocer? Cuando el gobierno de Estados Unidos ya ha declarado que estamos ante una farsa electoral. De Canadá ha dicho lo mismo. La Unión Europea ha dicho lo mismo. El Parlamento Europeo ha dicho lo mismo. Muchos de los países de América Latina, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Chile, Uruguay, etcétera, ya también han dicho que estamos ante una farsa electoral. La posición de Argentina en materia de política exterior frente al caso de Venezuela es vergonzosa. Junto con México, junto con Honduras, junto con Guatemala, se han vuelto a abstener en la última resolución de la Organización de Estados Americanos. Y yo espero, como argentino, porque me da muchísima vergüenza esta posición de nuestro gobierno, espero que de cara a la Asamblea General de la OEA, que se inaugura la semana que viene, Argentina reflexione y cambie de posición. Realmente no hay ningún elemento que pueda justificar abstenerse o decir que este va a ser un proceso creíble, porque aquí no se trata de si somos un gobierno de izquierda o somos un gobierno de derecha. Acá lo que se trata es si estás con dictadura o con democracia. Y todo gobierno que se haga el distraído, que se abstenga frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua, está apoyando de una manera expresa o implícita la dictadura de Ortega Murillo.
Daniel, y en Venezuela, como usted anticipaba, regionales y municipales para el 21 de noviembre. También allí van a estar puestas las miradas de los organismos internacionales, de los veedores. ¿Qué puede llegar a pasar?
Bueno, mira, en Venezuela lo que estamos viendo es una pequeña mejora, pero mejora al fin, respecto de lo que estábamos acostumbrados. ¿Cuáles son esas mejoras? Primero, está claro que no vamos a un proceso electoral con todas las garantías, pero hay un nuevo órgano electoral que está renovado, del cual dos de los cinco rectores, como se llaman allá, que son los miembros de ese consejo electoral, no pertenecen al chavismo. Ya eso es un avance. Segundo, han permitido, después de 15 años, la presencia de observadores internacionales, no de acompañantes, como le llamaban antes, y la Unión Europea ha enviado una misión con muchos funcionarios, con muchos integrantes, para observar en el terreno el proceso electoral de carácter regional y municipal que va a tener lugar el 21 de noviembre. La oposición, frente a esta nueva coyuntura, tomando en cuenta que estaban avanzando bien de manera gradual con las negociaciones que media Noruega en México, que ahora se vieron interrumpidas por la detención y la extradición a Estados Unidos de uno de los testaferros del chavismo, que es Saab, y por el otro lado, el tema también muy tenso de la declaración de esta semana del fiscal de la Corte Penal Internacional, que fue a Caracas y enfrente de Maduro le dijo que la Corte Penal Internacional ha decidido abrir investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Así que estamos en un contexto de mucha tensión, pero con una elección que hay que ver cómo transcurre y qué dicen los observadores internacionales. Pero comparado con la tragedia de Nicaragua, claramente lo de Venezuela, sin tener garantías plenas, es bastante mejor de lo que estamos viendo en Nicaragua. Lo de Nicaragua no tiene antecedentes, es orwelliano. ¿Me explico?
Sí, nunca
habíamos tenido una elección en estas condiciones de represión. Y además hay que tomar en cuenta que hace apenas 3 años, en abril del 2018, con el estallido social que arrinconó en su momento al régimen de Ortega Murillo, ahí se masacraron 328 jóvenes que estaban haciendo manifestaciones de manera pacífica en contra del régimen, delitos de lesa humanidad que acaba de denunciar la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una impunidad estructural, como le llama la Comisión, y que siguen impunes.
Vamos a Chile, se ha frenado la campaña porque uno de los candidatos presidenciales tiene COVID y como habían participado en un debate han decidido aislarse el resto. ¿Cuáles son las expectativas? Uno está mirando, Daniel, los sondeos y ninguno de los candidatos presidenciales supera el 25%. Esto, obviamente, como usted dice, anticipa una segunda vuelta.
Sí, el caso de Chile tiene un sistema de segunda vuelta, pero un sistema de segunda vuelta con un threshold, es decir, con un mínimo de 50% más uno. Entonces, lo más probable, aunque Kast, el candidato de extrema derecha, no el candidato del gobierno de Sebastián Piñera, sino el que está a la derecha de la derecha, Kast, José Antonio Kast, es el que ha venido creciendo fuertemente en las encuestas, ha crecido de julio a la fecha 18% y está disputándole, en la última encuesta de ayer que salió publicada, le está disputando cabeza a cabeza en una situación de empate técnico a Gabriel Boric, que es el candidato del Frente Amplio, de izquierda. Yo creo que el escenario más probable que vamos a ver en Chile es la necesidad de pasar una segunda vuelta prevista para el 19 de diciembre para definir la presidencia. El Congreso va a quedar integrado en la primera vuelta, creo que va a quedar bastante fragmentado, lo cual presenta un riesgo para el año que viene y para el próximo presidente en materia de gobernabilidad. Y quienes van a pasar esa segunda vuelta son José Antonio Kast, de extrema derecha, y por el otro lado, Gabriel Boric, del Frente Amplio de izquierda. Hoy por hoy, esa es la foto, si bien esta es una elección inédita en Chile, por el alto grado de incertidumbre, el alto grado de polarización y el alto grado de volatilidad que estamos viendo.
Daniel, que haya un ascenso tan importante de un candidato de derecha, más de derecha como dice usted, ¿responde a que quizás el reclamo social de mejor ingreso, y bueno, todo lo que hemos conocido en las manifestaciones de los años anteriores, se haya corrido y la gente hoy ya haya puesto la lupa en la inseguridad y en el vandalismo?
Hay, yo diría, un conjunto de factores. Por un lado, la izquierda y el centro izquierda van separados. Es decir, vos tenés a Boric, que representa al Frente Amplio, dentro del cual también ha hecho una alianza con el Partido Comunista, pero tienes a la Yasna Proboste, que es la candidata del centro izquierda, es decir, de los partidos que antes estaban en la ex-concertación, es decir, ahí tenés al PPD, tenés a la Democracia Cristiana, tenés al Partido Socialista, etcétera. Entonces, ese sector va dividido, con lo cual le está dejando mayor espacio para el crecimiento de la opción de extrema derecha. Por el otro lado, el candidato del gobierno, Sichel, se ha desinflado. Es un candidato que está en este momento entre el 8 y el 9%. Eso también está siendo un trasvase de votos de ese candidato de centro derecha y derecha a la extrema derecha. Y por el otro lado, estamos viendo como una suerte de resaca de lo que fue el estallido social y una suerte de desencanto con la convención constituyente que no termina de realmente de arrancar ni de consolidarse, y además con dos mensajes muy claros que está mandando CAS. Por un lado, combatir duramente todo el tema de la inseguridad, la violencia, etcétera, que sigue presente en la sociedad, incluso con el tema mapuche en la Araucanía, y por el otro lado, todo el tema de los valores más conservadores, tradicionales. Esto es algo que estamos viendo también en varios países. Lo hemos visto con Bolsonaro, por ejemplo, en el caso de Brasil. Lo estamos viendo con Milei en el caso de Argentina. Hay un sector, 14, 15, 20%, dependiendo del país, dependiendo del momento, que busca este tipo de candidatos, mano dura frente a la violencia y la inseguridad, valores conservadores frente al aborto, matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, pero que en el caso de CAS está capitalizando que el candidato de derecha de Piñera, que además está tremendamente desprestigiado el gobierno de Piñera, comience a refugiarse bajo el ala de CAS como una suerte de salvador de los valores de la derecha.
Fabio Ferrer, te escucha Daniel Sobato.
¿Qué tal, doctor Sobato? ¿Cómo le va? Buenas noches, Fabio Ferrer, lo saluda.
Muy buenas noches, Fabio, un placer saludarlo.
Lo mismo para mí. Usted hace unos cuantos años, recuerdo que dijo, haberlo escuchado, que dijo que la democracia en América Latina está afectada o está, no sé si debilitada. Y estaba viendo un índice de democracia del año pasado que dice que, por lo menos Argentina, Brasil, bueno, en el mapa, la mayoría de lo que es Latinoamérica está entre débil y regímenes híbridos, ¿no? Digo, ¿cómo impactó la pandemia, estas restricciones a las libertades en cuanto a la calidad de la democracia? Más allá de estas cuestiones coyunturales como, bueno, lo que acaba de explicar muy bien de Nicaragua, ahí casi que no entra en esa clasificación. Pero digo, ¿cómo impactó eso?
Déjeme darle una línea de tiempo muy rápido. El retorno de la democracia a la región ocurre en el marco de la tercera ola democrática a partir del año 1978. En América Latina. Y de 1978 a 2006 fuimos saliendo de dictaduras y de gobiernos autoritarios y fuimos avanzando a gobiernos democráticos. 2006 en nuestros índices de idea internacional es el año con el mayor número de democracias en la región. Si tomamos a 18 o 19 países en América Latina, si incluimos Haití, vemos de que a partir del año 2006 ese proceso de construcción de la democracia, de avance hacia la democracia, comienza a deteriorarse de manera gradual, y del 2006 al 2021, en estos 15 años, hemos perdido 6 democracias. Hemos perdido 2 democracias que se fueron a gobiernos autoritarios, Nicaragua y Venezuela, y 4 democracias que pasaron de democracias de bajo perfil, de bajo rendimiento, a regímenes híbridos. Está el caso de Guatemala, está el caso de Honduras, está el caso de El Salvador y está el caso de Haití. Es decir, hemos perdido un tercio de democracias, algunas como regímenes híbridos, es decir, un régimen que no es democracia pero tampoco es autoritarismo puro, y dos con regímenes autoritarios. Y la pandemia le vino a pegar, yo diría, duro al tema de la calidad de la democracia. Obviamente, en algunos países con mayor efecto negativo que en otros. ¿Por qué? Porque en muchos casos aumentó el control del poder en el poder ejecutivo, le hace Bukele en El Salvador, donde hay una deriva autoritaria muy clara. En otros casos profundizó los rasgos autoritarios, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela. En otros casos incluso debilitó a la justicia y la independencia del poder judicial con ataques desde el ejecutivo a los poderes judiciales, y también en materia de libertad de expresión, que es una de las áreas donde hemos visto mayor impacto negativo durante estos casi 2 años largos de pandemia en la región. Yo creo de que lo peor puede estar por venir si es que la situación económica, si es que la situación social, donde estos años ha aumentado la pobreza y la desigualdad, la informalidad, la precariedad del trabajo, es decir, si el caldo de cultivo del malestar ciudadano con partidos políticos tradicionales donde se sienten pocos y mal representados se agudiza, yo creo que vamos a ver momentos mucho más complejos para la calidad de la democracia en los años que vienen.
Daniel Sobato, como siempre, gracias por atendernos y por mostrarnos la realidad que se vive en la región. Un abrazo grande.
Otro para ustedes, muy buen fin de semana.